El mensaje está titulado Las mujeres y sus espejos. Las mujeres y sus espejos. Tenemos muchos detalles del tabernáculo. Y en este capítulo también hay más detalles, pero hay algo ahí también, algo nuevo. Vamos en versículo 1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. Fue un altar en que se quemaba los sacrificios en el Testamento Antiguo, los animales que fueron quemados, su muerte simbólico de la muerte de Cristo Jesús, o del castigo eterno para los que mueren sin tener sus pecados expiados por él. Versículo 2. Y hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Los cuernos eran para mantener el cuerpo firme, el cuerpo de animal, el holocausto, el sacrificio, para ser quemado, como los clavos que mantenía nuestro Señor en su cruz, para pagar nuestra deuda, el justo en lugar de injusto. El Evangelio habla del justo muriendo en lugar de los injustos. Aprendimos en Romanos 5, 6, lo voy a leer, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Murió por los impíos. Si no te puedes considerarte antes de ser salvo de uno de los impíos, entonces Cristo no murió por ti, porque la Biblia dice, murió por los impíos. Versículo 3, hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, todos sus utensilios los hizo de bronce. Todo de bronce, porque en la Biblia ese metal de bronce se representa, ¿qué? ¿Qué representa el bronce? Hablamos de eso el domingo. Bronce. A ver si están escuchando. Bronce en la Biblia es un metal que representa el juicio, el juicio. Estuvimos leyendo en Levítico 26 el domingo pasado. Al fin de Levítico, en versículo 26 y 19, dice Dios, hablando de los que quebrantan el pacto con él, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Bronce. Estaba brillando con las llamas del fuego de ese altar. Eso es bronce. Versículo 4. Hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar, porque había fuego abajo y el cuerpo se quemaba por encima del altar. Versículo 5. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las barras. ¿Para qué eran estas barras? Para llevarlo. Fue algo muy especial, muy consagrado, y no se pudiera llevarlo de cualquier manera. Versículo 6. Y hizo las barras de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las barras por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Cosas consagradas. Tenía que ser un del tribu de Leví y tener un llamamiento especial para llevar estas cosas. Ahora, el verso que tiene el nombre de nuestro mensaje de hoy, versículo 8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. De ahí saqué el título del mensaje, Las mujeres y sus espejos. Parece que las mujeres no pudieron entrar en el tabernáculo, pero estaban ahí en el atrio, oraban ahí fuera del tabernáculo. Y las mujeres dedicaban ese material para formar la fuente. Claro, en el desierto no hay muchas comodidades, y sus espejos eran a lo mejor objetos muy preciosos a ellas. Más sobre eso después. Versículo 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce, los capitales de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capitales de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capitales de las columnas, sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos, y a un lado, cortinas de 15 codos, sus tres columnas y sus tres basas. Al otro lado, de un lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres basas. Todo según el plan, fielmente siguiendo las medidas que recibieron, que hemos visto todo esto ya en el capítulo 30, antes del incidente del becerro de oro. Versículo 16. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Lino torcido fue algo bello en el desierto, un objeto excelente en medio de ellos para representar la gloria de Dios. El tabernáculo era una tienda en medio, pero el atrio era de cortinas, el lugar más amplio alrededor de ella. Para que sepa la persona acercándose a Dios, que debe de venir gradualmente y no apresurándose a entrar a la presencia del Señor, sino entrando con reverencia gradualmente. Por eso vamos a ver que los judíos preparaban, los judíos piadosos preparaban la noche anterior de su día de reposo para estar listos a adorar y gozar en la presencia del Señor, no como algunos que andan celebrando toda la noche de sábado, llegando el domingo, se despiertan muy cansados para ir a la iglesia tardes, o muchos tentados ni de salir de la cama. Pero hay que acercar preparados a la presencia del Señor. Versículo 17. Las basas de las columnas eran de bronce, los capitales de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. El bronce fue símbolo de juicio, y la plata símbolo de ¿qué? Redención. Vendieron a José por plata, vendieron a Cristo Jesús por plata, esclavos eran vendidos por plata, y para redimir un esclavo uno tuviera que pagar plata, y eso es simbólico de esa tienda y tabernáculo. Versículo 18. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4 con sus 4 basas de bronce y sus capitales de plata, y las cubiertas de los capitales de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo del atrio alrededor eran de bronce. Fue un diseño divino. Por lo tanto, fue fuerte ahí. Cuando venía lluvia o vientos, nunca caía. Y fue bello, fue un objeto de belleza allá en el desierto. Y eso es precisamente el plan y el modelo que Dios tiene para tu vida. Que sea fuerte cuando viene la tormenta, que sea algo bello a los demás cuando vean su manera de vivir. Pero también con nosotros será necesario seguir el modelo, el plan de Dios, los preceptos de Dios, no añadiendo fuego extraño aquí, becerro de oro acá. Versículo 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Tenían ellos una organización. Todos estaban empleados en sus dones, sus capacidades que Dios los ha dado. Cuando tú estás, hermano, hermana, empleando tus talentos naturales en servicio del Señor y sabes que estás haciendo algo que vale la pena, es muchísimo más fácil servir al Señor. Qué bonito es saber que has encontrado tu lugar, tu llamamiento en el Señor. Versículo 24. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 630 siclos según el siclo del santuario. Aquí todo fue contado para que tengan una contabilidad, para que tengan una manera de decir, nadie ha tocado nada de la ofrenda. Todo fue usado de buena fe. Es como tener recibos y cheques para mostrar cómo gastaban el dinero que fue ofrenda. Es que aún en aquel entonces los fieles tenían un deseo de tener transparencia financiera para evitar sospechas y toda forma de escándalo que pudiera traer infamia sobre el nombre de Dios. Versículo 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, y fueron 603,550. Tuvieron como un impuesto, estudiamos esto antes, de cada persona tenía que pagar para el mantenimiento del templo. Versículo 27, y vamos a terminar con nuestro texto. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrenda fue 70 talentos y 2400 siclos, del cual fueron hechas las brasas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor de las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. A veces no es muy interesante en las reuniones anuales hablar mucho de detalles de cosas financieras, y lo tratamos de minimizar eso, pero es necesario. Los hermanos encargados quieren mostrar, mire, recibimos tanto, gastamos tanto y aquí está el balance. A veces uno tiene que escuchar con paciencia estos detalles. Ahora vamos a aplicar algunas cosas de este capítulo. De mucho de esta arquitectura del tabernáculo hemos estudiado ya por muchas semanas. Pero a veces estudiando en la Biblia genealogías o leyes o las historias, se puede encontrar una cosa interesante. Así descubrieron la oración de Jabez. Había una parte de pura genealogía, la gente leía, o pasaban eso, ni leían, y después descubrieron algo dentro. Entonces Cristo dice, toda la palabra de Dios es de lo que estamos viviendo. Está inspirada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y con paciencia estamos estudiando todo esto. Pero hay algo interesante en este capítulo. Dice que las mujeres dedicaban a sus espejos para ser la fuente que fue hecho para los sacerdotes para lavarse antes de servir a Dios. Estaba en versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Yo, siendo hombre casado ya porque hace 20 años, sé que una mujer puede pasar tiempo enfrente del espejo. Algunas más, algunas menos. Pero el espejo fue algo muy especial allá en el desierto. Pero es evidente que para estas hermanas su vanidad personal fue menos importante que la obra de Dios. Y eso se puede encontrar en muchas partes de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12. Porque hay muchas mujeres así, héroes de la Biblia, y Dios siempre, siempre está grabándolo y poniendo en la Biblia, reconociendo estos sacrificios. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, si alguien quiere leer versículo 1 a 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 a 3. Ajá. Amén. Esta hermana María, humillándose, está enjugando los pies de Cristo Jesús con su cabello. Y claro, su cabello fue algo mucho más importante que un espejo. Dice en 1 Corintios 11, nuestro próximo capítulo para el domingo, que para la mujer, su cabello es su gloria. Pero para ella, no le importaba. No le importaba. Estaba dispuesta a sacrificar su vanidad personal por su devoción al Señor. Y eso es, siempre está reconocido en la Biblia, cuando hay hermanas así. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. En el 1 de Pedro, capítulo 3, dice así: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cree que eso sería un sacrificio para una mujer, teniendo un esposo incrédulo y tratando de estar sujetada? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro ativo, ¿qué es ativo? ¿Qué es? Sí. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Aquí no está diciendo que la mujer no puede tener ropa buena, o joyería, o maquillaje. Es una manera de hablar, como Cristo dijo: el que no odia, el que no aborrece a su padre o a su madre, o no trabajar por las cosas terrenales, sino las espirituales, es una comparación. No está diciendo que no pueden tener estas cosas. Pero lo que sí está enseñando, la implicación, es que hay una belleza más, aún más profunda, que muchas hermanas ya están alcanzando por su devoción al Señor Cristo Jesús. Que hay hermanas que antes que nada están dispuestas a dedicar tiempo a Él. Es lo primordial, tener tiempo, porque sabemos que las hermanas todas están muy ocupadas con sus hijos, con sus trabajos, con sus casas. Simplemente dedicar tiempo a Cristo para muchas es gran cosa. Vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, 30. Y 8 dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí hay una mujer tomando tiempo de estar a los pies de Cristo escuchando la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Soy mujer, estoy en la cocina. Pues que venga de una vez. Nosotras las mujeres tenemos que trabajar en la cocina, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces hay presiones a la mujer a consumir todo su tiempo en otras cosas. Es lograr un gran éxito aún, dedicar tiempo al Señor. Pero vamos a ver que ese tiempo nunca está olvidado. Unos puntos de aplicación antes de cerrar, vamos a cerrar un poco temprano. Pero las hermanas llenas de soberbia y vanidad son provocante a Dios. Vamos a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Todas las cosas materiales que pueden hinchar a sus egos, eso es provocante al Señor. Isaías capítulo 3 y versículo 16. Y en aquel entonces el pueblo de Israel estaba en un estado muy bajo espiritualmente, apóstata se puede decir, y el profeta Isaías estaba comunicando palabra de Dios. Dice así: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion, estas son las hijas del pueblo de Dios, las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor rayará la cabeza de las hijas de Sion, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, de las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los braceletes, las cofías, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pometos de olor de, y lo, los zarcillos, los anillos y los joyes de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bozas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. En nuestro capítulo, las mujeres estaban sacrificando voluntariamente sus espejos. Pero aquí Dios está amenazando a quitarles sus espejos por su soberbia. Punto número 2 de aplicación. Las mujeres, las hermanas que sirven a Dios con fidelidad, deben de saber que nunca será olvidada nada de lo que ellas hacen, que están contribuyendo a la salvación de muchas almas, a la limpieza del espíritu de muchos. Dedicaban sus espejos para hacer la fuente en que se lavaba. Vamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2. Lucas capítulo 2 y empezando en versículo 36. Y vamos a ver una de estas héroes. Se llamaba Ana. Dice así: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí había una mujer que oraba y ayunaba, a lo mejor por las necesidades de la gente, de su familia, gente de la iglesia. Y qué bendición tener una mujer así en tu familia.
como tu abuela o tu tía, una persona que siempre está allá enfrente de Dios orando por ti, porque sabemos que las oraciones de tal mujer son eficaces. Yo he visto la bendición. ¿Qué bendición es tener una mujer así en tu vida, siempre rogando delante de Dios? Y claro, ella tiene su vida grabada en el récord de la Santa Escritura, porque Dios quiere que sepan, estas cosas no son olvidadas. Dios nunca puede olvidar de esto. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos 12. En versículo 41, dice así, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han hecho en el echado en el arca, gracias. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, Cristo estaba mirando a la magnitud del sacrificio de que ella estaba haciendo. Quizás tu hermana haces algo por el Señor, un servicio en tu casa para los hijos. Quizás está orando o quizás aguantando algo en la casa y te sientes que nadie está agradecida, nadie realmente está enterado. No es cierto, no es cierto. Toda cosita que haces por el Señor, Él está mirando, Él está fijando. No, ninguna obra tuya está en vano, especialmente cuando tiene algo de sacrificio para Él. Cristo dijo en Mateo 25, Cristo dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces estos justos estaban preguntando, ¿por qué? ¿Por qué el Señor está haciendo gran cosa de esto? Ellos olvidaron de las cosas que hicieron, pero el Señor no. El Señor no. Estaba grabando todo en su libro, todo lo que hicieron para Él. Porque dice, por lo que hicieron a estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso es sorprendente a veces que es muy difícil encontrar hermanos para enseñar la escuela dominical. Porque con esa promesa tan clara, lo que hacen de estos los más pequeños, uno pensaría que habría montones de personas queriendo hacer esto. Pero no, al contrario. Otros ministerios son fáciles de buscar personas, pero Cristo hace la promesa. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cualquier cosa, hermana, que hagas para la iglesia, por pequeña que parece, si tú crees que nadie realmente está agradeciendo tu obra, tienes que saber, el Señor está notando todo. Tienes que saber que nada está en vano. Vamos a cerrar en 1 Corintios 15. Voy a cambiar el verso un poquito. Espero que Dios no mande un relámpago a mí, pero leyendo este versículo y después vamos a orar un poco. Así que, hermanas mías, amadas, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Hermana, si estás viviendo en algún pecado, puede ser un obstáculo a tu servicio. Si estás persistiendo en pecados graves, ahora es el momento de una vez de poner esto en tu pasado, de confesar y pedir perdón. Dicen los proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras tienes un pecado escondido en que tú crees que nadie sabe, Dios sabe. Como Dios sabe de toda tu obra, Dios sabe de cualquier pecado no confesado, cualquier pecado que tú crees que es un gran secreto. Dice por medio de Salomón, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora terminando